Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 15 de noviembre del año 2023 y el INEI acaba de publicar las cifras del comportamiento de la actividad económica del país y se confirma que se acentúa la recesión en un momento donde el premier Alberto Otárola, a casi un año del gobierno de Dina Boluarte, ha culpado nuevamente de la crisis económica al expresidente Pedro Castillo y también ha señalado que recién podríamos estar saliendo de la recesión, de esta crisis, de esta grave crisis, el primer trimestre del próximo año. Sobre esto vamos a hablar con Armando Mendoza, él es economista e investigador también, pero antes llega el nuevo coleccionable Recetas para Celebrar de tu diario El Popular. Es una selección de preparaciones variadas para esta temporada de fiestas, recetas clásicas e innovadoras para compartir y disfrutar. Recibe tu lámina gratis todos los días. Vamos a ver también cómo empezó el dólar hoy, lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.79 y lo venden en 3.79, perdón, compra 3.76 y vende a 3.79 y en la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 3.77 y se vende en 3.78 en promedio. Vamos ya con el programa. Como dije, la economía peruana ya está registrando tres trimestres con cifras negativas, con cifras en rojo. En septiembre se registra una contracción en la economía de menos 1,29% y con este resultado se evidencia que son tres trimestres consecutivos con cifras en rojo, con lo cual, como dije, se acentúa la recesión. Sobre esto vamos a hablar con el economista Armando Mendoza, a quien ya tenemos aquí en La República. Buenos días, Armando, ¿cómo estás? Bienvenido a La República.
Buenos días, Lumi, un gusto.
Lamentablemente tenemos que hablar de cifras negativas. Acaba de dar el INEI la información oficial. Vamos a ver el cuadro, cómo van las cifras de la economía en el país, lo vamos a hacer en pantalla. Lo que estamos viendo allí en el año 2023, de enero a septiembre, que son las cifras de este año durante el gobierno de Dina Boluarte, cifras negativas, solo en el mes de marzo y abril hay cifras positivas por encima de 0%, 0,31% en marzo, en abril 0,37%. Sin embargo, estamos viendo que en enero hay caídas continuas en los cinco últimos meses del año. Estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, las cifras son negativas. Menos 1,29% el resultado del PBI del mes de septiembre. ¿Cuál es tu primer comentario, Armando?
A ver, esto es básicamente un sinceramiento de una situación que ya se conocía que venía dándose. Es decir, la desaceleración, la caída de la economía peruana no es una noticia que ha surgido recién ahora, aunque parece que algunos en el gobierno recién se han dado cuenta.
Pero recientemente el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, lo ha reconocido. Se dijo aquí en el programa y muchos analistas dijeron que ya había recesión, pero el ministro decía que todavía no lo estábamos y recién hace poco lo ha señalado.
Bueno, el tema es que esos cargos, como el tema del ministro o del premier, ciertamente no solamente tienen un componente técnico, sino también político. Entonces, tienen que dar el mensaje positivo y tratar de defender y de alguna manera tratar de maquillar la situación, pero también hay una contraparte y es la pérdida de credibilidad.
Así es. Es decir,
si ya se sabe que la economía viene en recesión a lo largo de todo este año, y se sigue insistiendo de que no, que la economía no está en recesión, que se sigue creciendo, que nos estamos recuperando, evidentemente pues los actores económicos, la sociedad, las empresas, miran y dicen, bueno, ¿quién es mi interlocutor? Entonces, aquí hay un problema serio de pérdida de credibilidad. Otárola dice que la recuperación será en el 2024. Uh-huh. Y yo pregunto, ¿le creemos?
¿De qué manera? Claro, ¿de qué manera vamos a salir de esta recesión? Vamos a ver el mismo cuadro anterior, por favor, es importante señalar porque, como hemos dicho, son tres trimestres con caídas consecutivas. El primer trimestre el país decreció en menos 0,4%, en el segundo trimestre el país también cayó en menos 0,5%, y si vemos los últimos meses en el cuadro, julio, agosto y septiembre, el promedio de esa caída nos da menos uno, algo más de menos 1%, Armando. Tres trimestres consecutivos de caídas, es decir, estamos acentuando la recesión, pero esto ya venía desde antes, como lo decías.
A ver, ahí desgranando un poco lo que dijo Otárola, ¿no? Que bueno, las culpas del gobierno anterior y el caos. Todo de acuerdo en que el gobierno de Castillo, ¿no?, especialmente en su fase final, fue un caos que afectó fuertemente la economía, pero como tú bien has dicho, Castillo se fue en el 2022 incluso en el 2022, con todos los efectos e impactos negativos que hubo, terminamos con un crecimiento del 2,7%.
¿En ya. promedio?
Sí. Ahora bien, se puede decir, bueno, ya, perfecto. Entonces, el primer trimestre que hubieron las marchas, las movilizaciones, que sí, ya, eso también te afectó la economía. Pero aquí, como tú bien has señalado, estos últimos cinco meses ya es bien, entra directamente en la responsabilidad de este gobierno y de Ottawa. Porque además recordemos que a lo largo del último año hemos tenido tantos programas de reactivación que yo ya perdí la cuenta. A ver, Impulso Perú, Compunche Perú 1, Compunche Perú 2, Compunche Perú frente a la emergencia y ahora el nuevo Plan Unidos, creo que es. Todos prometieron de que ahora sí reactivamos y estos han sido responsabilidad de este gobierno y aparentemente no se han dado resultados hasta ahora.
La gente no ve los resultados de estos programas anunciados, pero vamos a ver el cuadro precisamente de cómo fue a la economía por diferentes sectores durante septiembre. Lo estamos viendo en pantalla. Como sabemos, la economía peruana cayó, descendió en septiembre en menos 1,29%, pero hay algunos sectores, varios sectores que tienen resultados negativos, lo han puesto en amarillo, deberían haber puesto en rojito. El sector agropecuario, por ejemplo, cayó en menos 8,78%, el sector manufactura cayó en menos 9,30%, el sector construcción cayó en menos 9,41%, el sector alojamiento y restaurantes cayó en menos 0,51%, el sector telecomunicaciones y otros servicios de información cayó en menos 4,57%, el sector financiero y seguros cayó en menos 8,93% y los servicios prestados a empresas menos 2,18%. Hay sectores que son intensivos en la generación de empleo como el sector construcción, el sector agropecuario y el sector manufactura. Están evidenciando cifras negativas. Nos va muy mal al país. ¿Qué hacer para salir de esta situación?
Sí, a ver, ahí hay que diferenciar, ¿no?, sobre los distintos factores que están detrás de la caída de estos sectores. A ver, en el caso de agricultura y de pesca, es evidente que hay un componente externo, ¿no?, vinculado al tema climatológico, el impacto del Niño, el ciclón Yaku, la sequía, etcétera, que lamentablemente se dan, ¿no?, y que efectivamente uno pregunta ahí cuál es la capacidad de respuesta por parte de las políticas públicas. En el caso de la pesca, es un sector particularmente volátil. Pero nuevamente, aquí estos impactos climatológicos negativos se han visto además agravados, ¿no?, por la falta de rumbo en las políticas, sectoriales. Pues, simplemente para un ejemplo muy sencillo. En el caso del agro, los últimos 2 o 3 años han sido de los peores que ha tenido el Perú en lo que va de este milenio, ¿no? Sequía, ciclón Yaku, el Niño costero, etc. Hemos tenido 9 ministros de agricultura. Es decir, hemos cambiado literalmente de ministro de agricultura cada 2-3 meses. ¿Qué política de respuesta adecuada puede haber frente a ello?
Ninguna, ¿no?, en este momento. Pero también el sector construcción, como sabemos perfectamente, ha generado, debe generar empleo, pero hemos visto los retrocesos. ¿Qué está pasando con la autoconstrucción?
A ver, ahí hay dos componentes en el sector construcción. Uno es la construcción que hacen las empresas, obviamente, ¿no?, las grandes obras de construcción, la inversión pública y privada, pero también un componente clave es el tema de la autoconstrucción, que es fundamental para los sectores de menores ingresos, los sectores emergentes. Eso se ha desacelerado, se ha contraído sustancialmente porque sencillamente la población ya no tiene recursos para seguir dedicando a la autoconstrucción. Y por el otro lado, por el lado de la construcción más formal de las grandes empresas, si no hay mercado, si no hay demanda, entonces deduzco mi producción.
Pero la gente, como no tiene dinero, obviamente está evitando construir sus casas, su departamento, mejorando sus techos, entre otros más. Pero vamos a escuchar lo que dijo el premier Alberto Otárola en el Cusco, en CAD Ejecutivo 2023. Él ha culpado de esta crisis económica al gobierno anterior, al gobierno de Pedro Castillo. Vamos a escucharlo.
La pandemia de la COVID, la recuperación económica se vio interrumpida por la inestabilidad política generada por la gestión anterior, que amenazó reiteradamente con cambiar las reglas del juego. ¿Cuál ha sido el resultado? Todos lo sabemos. La peor crisis de confianza en las últimas 2 décadas. Confianza, señores, que debemos de recuperar. Como lo dice el lema de la CADE, para crecer es imprescindible volver a creer. Por ello, siempre es bueno recordar, yo lo digo en todos los foros, que tras el golpe de Estado perpetrado hace casi un año, el 7 de diciembre, por el gobierno del señor Castillo, la presidenta Boluarte asumió, entre otras trascendentales decisiones, el compromiso de dinamizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible.
Armando, acerca de un año del gobierno de Dina Boluarte y teniendo como premier a Alberto Otárola, ¿es atinado ya en este momento culpar al gobierno anterior?
No, definitivamente no. O sea, como ya señalábamos, no se puede negar que ha habido un impacto de la gestión de Castillo, ¿no? Particularmente en el 2022, pero él, eso fue ya hace un año, ahora es tu responsabilidad. El 2024 vas a seguir echándole la culpa al gobierno anterior, disculpa, ahora es tu turno. Tú has tenido tiempo suficiente y como ya se ha señalado, este gobierno, el programa Punche Perú 1, Punche Perú 2, ahora el Plan Unidos, no me queda claro cuál ha sido el impacto real que han tenido esos supuestos procesos de reactivación. Y finalmente, habla de una crisis de falta de confianza. ¿Este gobierno cuánto tiene en estos momentos de aprobación? ¿10%?
Menos de 10% de aprobación.
Ya, entonces, ¿de dónde viene la... ¿Quién es el que está aportando la falta de confianza?
Armando, estamos en LR Más Economía, el programa económico del Diario de la República. Hay comentarios del público a través de las redes sociales. En un momento más lo vamos a ver. Los invitamos también a comentar, a enviar sus preguntas a través de las redes sociales donde está conectado. Armando, hay que tener en cuenta lo siguiente. Más allá del desatino de culpar al gobierno anterior, el premier Alberto Otárola ha señalado que recién la salida a esta crisis, a esta recesión, la tendríamos el primer trimestre del próximo año. Vamos a escucharlo.
El camino no ha sido sencillo. La política contraria a la inversión privada del anterior gobierno ya había generado la paralización del país. A ello se sumó la conflictividad social, el Yaku, la crisis hídrica y pesquera y el presente fenómeno del Niño. Estos eventos han ocupado la mayor parte de nuestra gestión y han llevado a nuestra economía a un momento ciertamente desafiante, pero reitero, va a ser pasajero. A pesar de ello, los motores económicos como la minería y la pesca continúan funcionando y continuarán funcionando gracias a los acuerdos que venimos implementando con la empresa privada. Y hemos preparado medidas para apoyar a la construcción, la manufactura y la agroexportación, medidas concretas. Somos optimistas y anticipamos una recuperación en el primer trimestre del próximo año.
Armando, el gobierno se mantiene optimista, lo dice el premier, somos optimistas en salir de la crisis, pero ¿tú le crees al premier Alberto Otárola luego de lo dicho en CADE 2023?
A ver, más allá de que uno quiera o no quiera creerle a, ¿no?, a los gobernantes, es el tema de cuáles son las condiciones reales, ¿no?, o objetivas sobre las cuales uno puede basarse para decir, bueno, efectivamente vamos a tener una recuperación a partir del 2024. ¿Qué es lo que puede o no puede funcionar comparado a lo que ya hubo anteriormente? Y ahí hay elementos repetidos. Nuevamente, la inversión pública. ¿Se está o no se está efectivamente activando y se está dando con la agilidad que debería de darse? Las condiciones para que los agentes económicos comiencen nuevamente a producir, se están dando. Lamentablemente ahí el panorama es todavía muy, muy incierto. Tenemos un escenario internacional muy, muy complicado, que además se ve agravado por el impacto del Niño y otros factores. Entonces, disculpa, pero es un discurso bien optimista, ¿no?, que es difícil de reconocer.
Está hablando de dos sectores, fundamentalmente minería y construcción. ¿Crees tú que de alguna manera se están dando las señales, en todo caso las medidas adecuadas para que estos sectores puedan ser la locomotora de la recuperación económica del país el siguiente año?
A ver, el sector minería, ¿no?, el sector minero sin duda cumple un rol clave dentro de la economía nacional. Así pero es. También es un sector que tiene características muy específicas. Su vínculo con el resto de la economía, ¿no?, se conduce a través de canales muy específicos. No es un sector que genere gran cantidad de empleo. Por otro lado, ¿no?, los proyectos mineros toman su tiempo para desarrollarse. Por lo que yo he visto en la propuesta del Plan Unidos, ¿no?, se plantea 7 grandes proyectos mineros que son los que van a sacar adelante la economía peruana. Perfecto, todo muy bien, muy lindo, pero eso es a partir del 2025. Y un proyecto minero no sucede de la noche a la mañana.
Así es.
Tranquilamente te puede tomar 5, 10 o más años simplemente en construirse y desarrollarse. Entonces, ahí estamos hablando del muy, muy, muy largo
plazo. Mediano y largo plazo.
Exacto. Ahora, en el caso de la construcción, como ya se ha señalado, sí, ahí hay toda una serie de medidas. más de impacto más rápido que el gobierno debería tomar, ¿no? Mi vivienda, los bonos habitacionales, el apoyo, ¿no?, con créditos para la autoconstrucción, ¿no? Esos son elementos que sí podrían permitir, ¿no?, un impacto reactivador, pero nuevamente ahí es el desafío de cómo hacemos para que estas medidas se ejecuten ágilmente, porque tampoco es que estemos, sea algo que no se haya intentado en el pasado, y lamentablemente los impactos en términos de la agilidad de la inversión, del soltar dinero, han sido, digamos, no han sido los mejores.
Armando, tenemos comentarios del público a través de YouTube, a través de Facebook, a través del Twitter, lo vamos a ver en pantalla, algunos comentarios. Drake Templar, a través del Facebook, dice lo siguiente: digamos que las cifras se mantienen, pero no están empeorando. Seguimos en piloto automático. Veamos otro comentario también. Félix Aldama, a través del Facebook, dice lo siguiente: Otárola dice cualquier cosa. Veamos otro comentario. César Zanca, a través del Facebook, dice lo siguiente: Otárola, mentiroso, si no aceptas tus defectos, es muy difícil corregir tus errores. ¿Qué comentario tienes sobre esto?
A ver, voy a destacar. Se ha mencionado el tema del piloto automático.
Así es.
Y una de en las recientes declaraciones del ministro de Economía, efectivamente, reconoció, ya no estamos para el piloto automático. Entonces, ¿qué es lo que viene? La realidad es que en el Perú seguimos todavía anclados a un modelo que viene de los años 90 y que el contexto cambió, el mundo cambió, el país cambió, pero seguimos emperrechinados con ese modelo y no ha habido la capacidad de discutir ¿hacia dónde vamos? Uh-huh. Entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional han señalado que este es un momento en el cual las economías como el Perú, que se han quedado estancadas, ¿no?, a medio camino, tienen que establecer nuevos parámetros y mecanismos para una reforma estructural que efectivamente permite impulsar el crecimiento de manera sostenible. Y yo no veo por ningún lado esa discusión. Es decir, diversificación productiva, incremento de la productividad, generación de empleo sostenible, sostenibilidad fiscal. Uh-huh. Esos son los grandes temas que no están en discusión.
Uh-huh. Lamentablemente estamos en una situación muy difícil, muy complicada. Armando, se requiere un shock de confianza para acelerar inversión, con ello generar empleo. Los inversores necesitan confianza. ¿Pero crees tú que desde el Congreso se están dando las señales adecuadas para apuntalar esa confianza? Ellos están preocupados en desinstitucionalizar al país. Sabemos lo que están haciendo con la Junta Nacional de Justicia y otros más. ¿Crees que estamos abonando, el Congreso está abonando a favor de la institucionalidad del país que reclaman los inversionistas?
Definitivamente no. No solamente es lo que ha pasado con la Junta Nacional de Justicia, es también el deterioro que se ha producido, ¿no?, en términos de del marco tributario, con toda una serie de medidas que han debilitado las capacidades de la SUNAT, ¿no? También lo que se ha visto en el caso de la SUNED, donde básicamente se trajeron abajo lo que había sido una reforma clave en términos de mejorar la calidad de la oferta educativa superior, que, como ya se ha señalado por múltiples analistas y fuentes, ¿no?, el tema de la inversión en tu capital humano es un factor clave para el crecimiento y el desarrollo.
¿Qué te parece a ti? En todo caso, el ministro de Economía ha dado la cara, de alguna manera ha reconocido su error en su momento de no haber aceptado o reconocido la recesión. Lo ha dicho. El premier Otárola lo ha dicho también, se ha manifestado ayer. Pero ¿qué vemos en la presidenta Dina Boluarte? No ha dicho absolutamente nada de la crisis, pero en todo caso está viajando. Ha viajado, en este momento se encuentra en Estados Unidos. Hay un foro APEC, como sabes, el Perú debe recibir la presidencia de APEC para el próximo año. Pero ¿cuál ha sido, crees tú, la manifestación de ella respecto a la crisis que tenemos en este momento?
Creo que, como tú has señalado, el tema de la confianza es clave y eso implica mensajes por parte de nuestros gobernantes, en donde hay un reconocimiento de la situación actual, que se deje de dorar la píldora. En ese sentido, ¿no?, con todas las críticas que se pueda hacer, yo considero que sí es positivo que el ministro de Economía haya sincerado la situación. Lo del premier Otárola, la verdad, me parece que es continuar con un discurso de a mí no me toca, no es mi responsabilidad y todo va a mejorar de alguna manera automática, pero sin dejar claro cómo se dará eso. Uh-huh. Y ciertamente no, se necesitan mensajes claros de que de aquí al 2026, ¿qué es lo que esperamos? Es decir, simplemente seguir capeando la crisis como si fuéramos una madera sobre las olas, o realmente va a haber la capacidad para poder llevar a cabo alguna clase de reforma estructural que plantee bases para un crecimiento, ya no para el 2024, 2025, sino en adelante.
Mediano y largo plazo. Armando Mendoza, frente a este cóctel tóxico en la economía donde hay menor crecimiento, nula inversión privada, una paupérrima inversión pública, Sabemos que hay menor contratación de personal, un descenso además en la recaudación tributaria y entre otros factores adicionales. En este contexto tan tóxico, ¿qué deberían hacer las familias peruanas sabiendo que estamos en recesión y sabiendo que las complicaciones podrían venir mucho más adelante?
Qué difícil me lo pones, Lumi. Mira.
Tú eres economista.
Tener cuidado con el manejo de las finanzas personales, cuidado con las deudas, cuidado con la tarjeta de crédito. Si se reciben recursos adicionales por alguna fuente, ahora se está hablando ya de la sexta o séptimo retiro de, las AFPs.
Que todavía no ha sido aprobado.
Sí, pero asumiendo de que se dé, ¿no? Y si es que acaso después de 3-4 años de crisis alguien todavía tiene algún fondo que pueda retirar de sus AFPs, bueno, inviértanlo en los temas claves que importan, ¿no? La educación, ¿no? El pago de las deudas, ¿no? La deducción de los costos financieros para las economías familiares y economías personales, ¿no? Busquen diversificar sus ingresos, ¿no? Y ciertamente pongan la prioridad en donde tiene que estar la prioridad del presupuesto.
¿Significa entonces que la familia, las personas tienen que cuidar su trabajo, deben ahorrar, pagar las deudas caras? ¿Eso es sano?
Exactamente. Ciertamente, el costo en el Perú de, las deudas, particularmente de los créditos, personales, ¿no? de libre disponibilidad, de la tarjeta de crédito, es brutal. Estamos hablando de que de tasas de 30, 40, 50% más anuales.
Muchísimo cuidado porque además vienen fiestas de Navidad. Como sabe, las personas pueden recurrir a la tarjetita y complicarse más la vida en situaciones de crisis.
Absolutamente. O sea, hay que poner las prioridades. Quizá este año, pues, ¿no? Okay. Pues, en lugar de los regalos navideños, quizás sea más importante, ¿no? Arreglar la terma de la casa o pagar la hipoteca, ¿no? Entonces, son decisiones complicadas, pero bueno.
Decisiones de familia. Armando Mendoza, muchísimas gracias. Tus palabras finales a la audiencia que te está viendo en este momento en LR Más Economía. ¿Cómo estamos?
Esperemos lo mejor para el 2024. Porque este 2023 está, sí, este 2023 está perdido, para decirlo de una manera diplomática. Esperemos lo mejor el 2024, pero estemos preparados para que este 2024 no sea, que se viene, no sea exactamente un año tan positivo como todos quisiéramos.
Esperemos que te equivoques, Armando, que realmente sea
esperemos. Al revés. Y esperemos que yo, cuando la próxima vez que me invites, tenga que pedir disculpas y decir, sí, pues efectivamente, fui pesimista, pequé de pesimismo.
Bien, Armando Mendoza, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
A ti, gracias.
Estuvimos con el economista e investigador Armando Mendoza, lamentablemente una situación difícil en la economía. Esperemos salir de esta situación lo más antes posible. Y para eso tenemos que trabajar unidos, todos juntos, justamente propiciando inversión. Y esperemos también que el Congreso haga lo suyo para no desinstitucionalizar el país y esto, con esto espantar, obviamente, a las inversiones que se requieren aquí en el país. Muchísimas gracias, Armando. Nos vamos ya. Pero antes te indicamos que llega el nuevo coleccionable Recetas para celebrar. De tu diario El Popular es una selección de preparaciones variadas para esta temporada de fiestas. Recetas clásicas e innovadoras para compartir y disfrutar. Recibe tu lámina gratis todos los días. Y conmigo será hasta el día mañana. Tu pananchis kama, huargecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.